Solamente destacar dos cosas para no invertir más tiempo, que actualmente es el director general de GENDES, Género y Desarrollo Asociación Civil, es una reconocida organización dedicada al trabajo y el desarrollo de relaciones de género respetuosas, equitativas e igualitarias, desde la construcción de masculinidades no violentas y desde el trabajo con hombres. Adelante, Mauro, muchas gracias por tu tiempo.
Muchas gracias, Pablo. Bueno, empiezo esta intervención agradeciendo. Me parece que siempre es importante tocar humildad y agradecer el que se nos brinden las oportunidades como esta de venir a compartir algunos elementos respecto de reflexiones, hallazgos y propuestas que hemos construido para precisamente avanzar hacia la reflexión crítico propositiva de lo que implica ser hombre en un país como el nuestro y las posibilidades de avanzar hacia el ejercicio de masculinidades alternativas, como lo hemos marcado desde el trabajo que hacemos. Ya se explicó, vengo representando un espacio que a partir de un equipo multidisciplinario se conformó para ese propósito, ¿no? Somos mujeres y hombres abocadas a la promoción de la igualdad desde analizar críticamente lo que significa ser hombre y encontrando desde ahí posibilidades alternativas de cómo ser. Tenemos pues un gran desafío, ¿no? Para muchas personas en muchos lugares de la República, si yo lanzara la pregunta, en México país, ¿ya existe igualdad sustantiva? ¿No? ¿Ya hay verdaderamente el acceso de las mujeres a todos los espacios con la misma lógica que la tenemos los hombres? ¿No? ¿En este país hay hombres machistas, hombres agresores? Si yo trabajo esta pregunta en un auditorio en donde mayoritariamente haya hombres, sin el enfoque, te van a decir que sí, sí hay igualdad, ya todo está parejo, además nos están ganando, ¿no? Terrenos. Y la otra es que no, yo no soy violento, yo no soy agresor, por supuesto que voy a parar.
Por favor.
Entonces, pues bueno, ahí empieza, entonces, parte del desafío, ¿no? En este país no hay hombres violentos, no hay agresores, no hay hombres machistas. Y eso, pues, me deja sin materia, ¿no? De repente. De ahí la importancia. Hemos avanzado, pues, en una lógica orientada ya desde los afanes de gobierno de México como Estado, en la promoción del establecimiento de mecanismos formales en el ámbito legal para avanzar hacia la igualdad. Lo sabemos todas las personas que estamos aquí, ¿no? Está la Ley General de Acceso de Mujeres a una Vida Libre de Violencia, está la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley contra la Trata, la ley, se acaba de promulgar la ley, las reformas, bueno, la ley actualizada de los derechos de los infancias y adolescencias, etcétera, etcétera. Hay varios elementos teóricos que también apuntan en ese sentido y que permiten ya una reflexión cabal respecto de cómo te construyes como hombre, cómo aprendes a hacerlo, en una lógica muy, muy transversal, y las posibilidades de hacia dónde avanzar si queremos lograr una forma sustantiva de vivir esa igualdad. Sin embargo, pues sigue faltando el traducir estos elementos en la vida práctica, en la vida cotidiana. El que logremos, como hombres, como varones, avanzar hacia la posibilidad de realmente vivirnos, ¿no? Desde un esquema que desmonte todo ese aparato que ya se había comentado y del que yo voy a abundar, para poder compartir los espacios, lo decimos así desde el modelo que nosotros trabajamos, mediante permisos y acuerdos. Es decir, dejar de imponer, dejar de violentar, dejar de abrir la puerta solo porque soy hombre, dejar de ejercer el protagonismo solo por ser hombre, ¿no? Y realmente bajarme, dar dos pasos atrás y compartirlo con las compañeras en todos los ámbitos de la vida cotidiana. Eso que se dice tan simple cuesta mucho trabajo porque a la hora de bajarme al machín que traigo en la cabeza, bajarme de ahí es bien complicado en muchos terrenos, ¿no? Está tan tatuado, está tan interiorizado. me la creo, lo vivo, y además tiene bastantes privilegios, entre comillas, porque vamos a ver los costos que esto implica, que pues me es muy difícil realmente vivirme desde otro lugar. De ahí la importancia pues de todo lo que ya apuntaba hace rato el maestro Pablo, respecto de cómo llegarle al hombre, en el caso que aquí nos convoca, para desmontar su categoría de agresor. Y de verdad eso es posible. O sea, si yo no creyera en el ser humano, no trabajaría en esto. Se dice fácil también, mi enfoque es humanista obviamente, pero de verdad lo he constatado porque yo mismo lo he vivido. Y no te quiero decir con esto que ya llegué a un lugar concreto. La vida es un continuum, y mientras yo esté en este lugar, en este país, en este planeta, pues tengo el desafío permanente de realmente compartir esos espacios, pues, con mis pares, las mujeres, sin menoscabo de nada. Aunque ya lleve 28, casi 30 años trabajando el tema, me doy cuenta de que aun por más que yo avance y que intente esta lógica de una manera congruente, de repente casi todo el contexto me sigue otorgando los privilegios a pesar de mí. Y no, de verdad no, pero no, claro que sí, tú eres hombre, pues, ¿no? Y si vamos juntas a un restaurante, aunque tú pagues, a ti te van a mí me van a dar la tarjeta para firmar el voucher, ¿no? Aunque vaya con tres de ustedes, tres compañeras, a mí me van a decir cuál mesa prefiero, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Como en esos pequeños rasgos, pues, chiquirrasgos les digo, ¿no? Que de todas maneras siguen permeando el cómo debemos ser. Y antes de iniciar, solamente porque me parece ético hacerlo, me llegó una solicitud de plantear una reflexión respecto de las reglas de Tokio. Me gustaría hacerlo, sin embargo, quiero ser muy honesto, yo no he leído el documento, y sé que es un complemento para analizar desde una lógica propositiva la importancia de involucrar a los niños, hombres y jóvenes y hombres en los procesos orientados a promover la igualdad, pero no lo he revisado de una manera cabal como para poder pues plantear acá alguna sugerencia. Entonces prefiero como ser honesto y no embarcarme en situaciones que luego ya sabes, ¿no? Que por andar de hombre, luego uno se desafía a sí mismo de oquis. Vamos a empezar por lo básico, lo sabemos todas. Las mujeres, buscando la igualdad históricamente, han cambiado ya la relación consigo mismas y con el mundo. Lo han hecho históricamente, aunque se han visto invisibilizadas. Y muchas de ellas, valientes, con una gran capacidad, fueron perseverantes, y sobre todo ya en la época moderna, hablando, vamos a remontarnos a la época de los años 60, 70, en donde los grandes movimientos sociales a nivel mundial promovieron pues una serie de adelantos, el de las mujeres fue fundamental. Esta lógica ha implicado el cuestionamiento de la imposición de ese poder masculino para fortalecer los derechos de ellas mismas, pues, ¿no? La que sigue, por favor. Que son a la vez componentes de un ideal que desafía los modelos tradicionales de la relación entre mujeres y hombres. Es decir, empezamos a revisar de una manera crítica qué significaba el ser mujer, el por qué sentirse. Sabemos que hay fenómenos que impulsaron todo eso, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo, muchas mujeres salieron al espacio de lo público a trabajar para poder sostener la guerra y a la vez la economía de los países de origen, de esos hombres que estaban en batallas. Muchas de ellas, a partir de ese fenómeno, se fueron quedando en esos espacios, demostrando que podían, ¿no? En casi todos los ámbitos, avanzar en lógicas de sostener la productividad o que se requería para sostener la economía. Esos cambios fueron a la vez generando una reflexión autocrítica, muy ontológica, de decir, bueno, ¿por qué yo debo estar confinada siempre al espacio de lo privado, al hogar, si también me he demostrado que puedo sostener una casa, llevar esta lógica, ¿no? Este cambio, pues, que generó modificaciones en los patrones de conducta y de actitud de muchas de ellas, que está en un proceso constante, ha generado también cambios en las relaciones ante los que ningún varón, ninguno de los hombres que estamos acá y los que están allá afuera, puede permanecer neutral toda vez que se ha modificado el lugar que ellas tienen dentro de esta cultura patriarcal. Es decir, ya no somos las mismas, ¿no? Ya no son las mismas y ya no están tan dispuestas a quedarse calladitas, ¿no? Como dicta el patriarcado, solo porque vos calladita te ves más bonita, ¿no? Surge entonces un cuestionamiento del lugar del hombre en el mundo ante ellas, ante otros hombres y ante sí mismo. De repente no sé muy bien cómo ser, pues, ¿no? Va avanzando, históricamente también podemos ver que a través de las crisis en un país como el nuestro, las mujeres también tuvieron que salir a trabajar para sostener un hogar, se fue sobrecargando su esfuerzo cotidiano, porque era salir a trabajar al espacio público de una manera remunerada, sin dejar o sin descuidar casa e hijos, ¿no? Y todo a la vez, la mujer multitask. Y lo que ha generado esto, en muchos sentidos, es pues una, como no hay un diálogo intergenérico de una manera clara, respetuosa, que permita como analizar qué pasa con esto en nuestra relación, pues para muchos hombres anclados en esta mirada tradicional del ser hombre, ¿no? En la mirada machine, ¿no? Para hablarlo de machista, pues de repente me saca de onda, ¿no? y entro en crisis. Esa crisis quita validación a muchas verdades masculinas, entre ellas la de la naturalidad de la subordinación de la mujer, y lo cual genera inquietud y desconcierto. A ver, si siempre aprendí desde que estaba chiquito que las mujeres estaban para mi servicio, ¿no? Que me proveían de atención, cuidados, ternura, ¿no? y servicios de todo tipo, ¿cómo está la onda de que ahora que ya nos casamos tú te sientes muy autónoma, ¿no? Y ya no me puedes servir ni un plato? O sea, ¿de dónde sacas? Porque ya no me puedes lavar la ropa y ser feliz con eso, ¿no? Si se supone que el mandato, ¿no? Que es así, es como el amor romántico implica eso, pues, ¿no? Yo lo veo en las telenovelas, ¿no? Y entonces que ese es el problema, pues, que hay un, entre otras cosas, un Instituto Nacional de las Mujeres que de veras está afectando mucho el cómo son, ¿no? Se está acabando la tradición de mexicana, de una familia honorable, donde tú, la mujer, se hace cargo de todo lo privado para ayudarme a mí a sostener lo que implica ese hogar, ¿no? Pues sí, digo, pareciera que va por ahí, pero es complicado. Entonces, ¿qué podemos hacer ante esos cambios? En vez de cerrarnos, podríamos resignificarnos y actuar positivamente, lo cual implica pasar por varios procesos como los que ya se comentaban. Precisamos también la creación de entornos sociales seguros para las mujeres, o sea, serían los argumentos de por qué trabajar con hombres, perdón, ¿no? Precisamos la creación de entornos sociales seguros para las mujeres, para todas las personas que están dentro de ese espacio que es la casa, ¿no? Que de repente se convierte en el más, para muchas personas, en el inseguro, pues, ¿no? En el de mucho riesgo. Otro argumento sería porque debemos aprender a individuarnos nosotros los hombres de los mandatos machistas que nos impone esta sociedad patriarcal, para reaprender y poner en práctica una ética personal, creando con ello familias y comunidades respetuosas, equitativas, colaborativas, democráticas y verdaderamente violentas. Decimos que vivimos en un país que se asume como democrático, esa democracia deberíamos empezar por compartirla en nuestra propia casa, pues, ¿no? Empezando por el control de la tele, por el espacio de la mesa, etcétera, ¿no? Es importante también que como hombres nos sensibilicemos sobre la producción y reproducción de este modelo machista de ejercer la masculinidad en México como un sistema aprendido y que por tanto puede ser modificado. Ahí está otro factor de esperanza. Si yo me doy cuenta de que mucho de lo que soy lo he asimilado a través del tiempo en diferentes contextos, pues es lógico que también pueda desaprender para reaprender posibilidades alternativas de mí mismo, ¿no? Un otro argumento de por qué sería importante trabajar con hombres sería este, ¿no? Considerando que el problema de la violencia contra las mujeres es propiciado y ejecutado fundamentalmente por hombres como consecuencias de esta cultura patriarcal, dominante, en nuestro país, tenemos entonces nosotros mismos la responsabilidad de participar en las soluciones. El tema es, otra vez, que en este país no hay hombres violentos, no hay hombres agresores, y no nos vemos a nosotros mismos, pues. No nos asumimos como sujetos de atención. Es complicado, desde el sector público sobre todo. Ahorita vamos a revisar algunos elementos. ¿Qué sería la masculinidad? Pues cuando hablamos de ello, hablamos de esa construcción social referida a valores culturalmente aceptados sobre las prácticas de ser hombres. Es la misma definición de género, pero asumida hacia la carga del ser varón, pues, ¿no? Es decir, todo el entramado va generando en las nociones en que los varones sentimos, pensamos, nos comportamos, actuamos y nos relacionamos en la sociedad. Esta construcción de la masculinidad tradicional se basa en el poder y en la imposición de niveles jerárquicos sobre otras y otros en cada lugar y contexto cultural, lo que implica que es un concepto con una gran carga histórica. No es lo mismo ser un hombre hoy día que un hombre en los años 40, ¿no? Allá con Pedro Infante y toda la cosa. Pedro Infante sigue vivo, pero sigue, pues, de verdad, sigue súper activo en todos lados de este país. Y luego, sobre todo, cuando en un país donde hay tanta paternidad ausente, pues, ¿no? Esa figura sigue siendo emblemática, hay una gran carga de sobre, ¿no? Ser simpaticón y borrachón y mujeriego, porque, ¿no? Es el deber ser del hombre, entre otras cosas. Pero todo esto, cuando hablamos desde una masculinidad, voy a usar una palabra grosera, ¿no? Desde una masculinidad hegemónica, ¿no? O sea, ese concepto, ¿no? Lo que implica, pues, esa masculinidad dominante que se va ejerciendo en un país como el nuestro, está situada sobre todo en el ejercicio de una masculinidad machista. Entonces, desde ahí, si yo me coloco con esa lógica o desde esa lógica, lo que va a pasar es que me voy a convertir en un factor de riesgo para mí y para quienes me rodean, todos los días, a todas horas. No todo yo soy violento y no siempre lo soy, pero si traigo esa gran carga como una forma identitaria del ser, por supuesto que soy una persona que constantemente puedo estar cometiendo actos que ofendan, que agredan, que hagan daño y que a la larga me vayan aislando. Entonces, cada hombre que se empeña en vivir de manera crítica el modelo social de la masculinidad tradicional dominante constituye un factor de riesgo, tomando en cuenta las siguientes características. Fíjate, gracias, Pita. Lo que va pasando que desde que nazco se me asigna, y que si voy creciendo y no me lo asignaron, me apropio del ejercicio del poder como una forma de ser hombre. Me lo voy aprendiendo desde chiquito, ¿no? Amá, ¿no? Tengo hambre. Y si ella está ocupada, a ver, Beatriz, sírvele a tu hermano, ¿no? Atiéndelo. A ver, ya nos levantamos todos, tiéndele la cama a tu hermano, porque va apurado. Sírvele, no te ríes, sírvele la sopa al otro, ¿no? Etcétera, etcétera. Donde, de alguna forma, yo voy aprendiendo, pues, que estás para mis servicios, para mis beneficios, ¿no? Poco a poco voy aprendiendo que toda tú estás para mí. Tu cuerpo también es para mí. Tu tiempo es para mí. Yo decido si tus relaciones o no te convienen, ¿no? Me gustan o no, etcétera, etcétera. Otro rasgo es el de la osadía, esa valentía, bravura, coraje, ¿no? Que muchas veces raya en imprudencias, en cualquier cantidad de formas de hacer daño o de ponerte en riesgo, ¿no? Desde el típico que se pone en el rojo y veo él empieza, ¿cree que me va a ganar a mí? Ese güey, o sea, y órale, ¿no? Darle, o ¿qué me ves, güey? ¿Qué me ves? ¿Qué me ves, güey? ¿No? Y desde ahí empezar una dinámica, ¿no? La absurda, ¿no? De nada más de que tenemos que competir, porque el primer lugar es, el segundo lugar es el primer perdedor, se dice, ¿no? Entonces, a fuerzas tengo que ganar yo. Para eso estoy, para lograr el éxito. Pensamiento racional y lógico, ¿no? Toma decisiones. A lo mejor estoy muy preocupado por el exit Brit, ¿cómo se llama? El Brit exit, los esos que se salieron de Europa, ¿no? Los ingleses. Pero no me preocupa que a mi hijo lo hayan expulsado de la escuela. Y me importa mucho todo aquello, ¿no? Pero lo de acá, lo de la casa, pues estoy entre cercano o distante. Hay una constante pedagogía que me va llevando al control de mis emociones. Como dice ahí, una evasión, un bloqueo, una represión o la confusión de ellas. No tengo un aprendizaje de las emociones, sobre las emociones. Es un campo que se me va limitando desde muy pequeño. Generalmente, ¿cuál es la que sí se me autoriza socialmente? Díganlo. El enojo, ¿no? O sea, porque desde el enojo sí puedo ser cabrón, ¿no? Sí puedo imponerme, sí puedo demostrar ser hombre, porque hay otras que son consideradas como para ellas. Tristeza, miedo, dolor. Ah, claro. Ahí podemos llorar de alegría o de dolor. O sea, 7-0, güey. 7-0 y Chile. No, o sea, no manches. O sea, a nosotros, ¿no? ¿Cómo es? Ajá. Sí. Solo en ciertos contextos, efectivamente, o en la cantina, ¿no? Ya con 2-3 copas, ¿no? Pero generalmente en la vida cotidiana aprendo a mutar muchas de estas emociones, a convertirlas en vez de lo que son, en enojo. O sea, a lo mejor sí tengo tristeza de que no hayas llegado, ¿no? O me dolió lo que me dijiste. Me dolió mucho. Que sería muy diferente reaccionar desde ahí que desde convirtiéndolo en enojo, pues, ¿no? Porque generalmente detrás del enojo viene alguna forma de violencia. Fortaleza física, ¿no? Se supone que todo lo puedo, que todo estoy dado para cargar, para resistir, para aguantar la carrilla, ¿no? O sea, todo lo que sea lo voy a hacer y lo voy a hacer de una manera consistente, fuerte, demostrando, etcétera, aunque no pueda siempre, pues, o aunque sea relativo, ¿no? A veces lo digo y se ríen, y a la vez en la lógica de, o sea, yo no le hubiera ganado nunca a subir, a levantar pesas a la Soraya, por ejemplo, o sea, no, ni carreritas a la Ana Gabriela, ¿no? O sea, va. Sí, Mauro, pero la Ana Gabriela nunca le va a ganar al Bolt. Bueno, está bien, pues todo es relativo, pues, pero a lo que voy es que siempre podemos, siempre va a haber posibilidades de compartir. Sabemos que la diferencia sexual, el único efecto fundamental es que sirve para reproducirnos, ¿no? No hay más, no hay nada más nos distingue en términos de potenciales, pues, ni a una ni a otra. Sí, hay detallitos, sí hay algún que otro matiz, ¿no? Hablando desde una lógica muy biologicista o muy esencialista, pero si queremos tener un enfoque de género, sabemos que no hay límites para ti ni para mí, y que muchos de los desafíos los podemos compartir. Se supone que tengo una sexualidad dispuesta, es otro mandato, ¿no? de la sociedad machista, dispuesta en todo momento y heterosexual. Cuestionables ambas, ¿no? O sea, se supone que con todas las de aquí yo puedo, o sea, claro que sí, vámonos al rato, yo le voy a dar su boletito a cada una, y, ¿no? Y ahí todo, porque se supone que puedo, ¿no? Y va. Sin embargo, pues hay mucho ejercicio también de homosexualidad encubierta, porque precisamente las identidades en un país como el nuestro, en términos de sexualidad, se van limitando, porque el deber ser nos lleva a este marcaje dicotómico de que hombre o mujer, heterosexuales para la reproducción y punto, ¿no? desde muchas instituciones. Todo lo demás se discrimina o incluso se agrede. Dominio del espacio público, ¿no? Ahí estamos, se decía hace rato. los hombres estamos como responsables de la política pública y de otros aspectos en diferentes dimensiones, y debemos atribuirnos esta capacidad de tener ese pensamiento racional y lógico, quitándonos todo lo que tiene que ver con emociones, porque hay que decidir con claridad, si no, te vas a equivocar, maestro, ¿no? Desde el asunto, si haces una decisión, por eso ellas no pueden, pues, como si realmente hubiéramos podido gran cosa los hombres dentro del... o sea, hayan sido asertivas todas las decisiones que se han tomado desde lo público. Estos roles de proveedor y protector, desde los cuales no es que esté bien ni que estén mal, pero se ejerce mucho control y dominio y violencia, pues, ¿no? O sea, porque desde ahí va mucho esta lógica de controlar tus cuerpos y tus tiempos y tus relaciones, ¿no? Que vamos creciendo ya en la juventud, en la adolescencia, porque ¿cómo es posible que a mí se me permita salir, ¿no? Agarrar el carro, hasta me dan dinero para irme y darme para invitar a la novia, etcétera, pero a mi hermana, que solo me lleva un año o yo le llevo 2 años, no sé, no la dejan salir. O, ok, ve, pero que vaya tu hermano, ¿no? Ve, pero condicionada, ¿no? Solo en la lógica de que es mujer, como si no le pudiéramos dar información para la autosuficiencia, para el autocuidado, ¿no? Sabemos que hay muchos riesgos, eso no se puede negar, pues, pero tampoco se va a ganar nada aislándola. Y finalmente, pues, otro rasgo de esta masculinidad tradicional es el pacto masculino, ¿no? Y ese no significa que todos los que estamos aquí, al ratito vamos a irnos allá afuera para ver qué decidimos sobre las mujeres este fin de semana, ¿no? O sea, es algo que está implícito, pues, ¿no? Así son, güey, ¿no? O sea, y desde ahí descalificamos, desde ahí generamos una serie de elementos orientados a perpetuar como esta lógica, ¿no? Entonces, todos estos elementos, mediante procesos de socialización, se interiorizan como mandatos de género, traduciéndose en mecanismos de control y de opresión. Por lo tanto, lo que estamos viendo es una base conceptual que permite la generación, la actuación de hábitos masculinos y estilos de vida orientados al ejercicio de la violencia. Tal modelo tradicional o machista de ser hombre domina e influye en todos los espacios y medios de socialización en los que vivamos, la corporalidad y la subjetividad, ¿no? Es decir, a donde vaya yo con este cuerpecito, me llevo un pensamiento, ¿no? Una forma de ser que va actuando con apego a esos parámetros. No importa si soy inmigrante en Chicago o en otro lugar, no importa si soy una persona indígena o una persona de origen blanco, ¿no? No importa si soy una persona que tenga acceso a educación primaria o que ya tenga un doctorado. Si vivo con este enfoque, la generación o la promoción de estas lógicas se van actuando de manera entre, ¿qué te puedo decir? Indolente, porque no hay manera de contactar empatía, no aprendo a ver a la otra, y a la vez impune, no hay nadie que me sancione y no hay un autosancionador generalmente, a menos que genere acciones que sí me lleven a algún ejercicio de crisis muy intensa, después platicamos de eso. Entonces, también esta forma de ser hombre genera riesgos para las personas cercanas a quienes vivimos desde el sexismo y el machismo, ¿no? Algunas consecuencias, pues maltrato para mujeres, hijas e hijos en el hogar, violencia que se va generando, se va construyendo desde el noviazgo, efectos en la salud sexual y reproductiva, ¿no? O sea, siempre lo decimos, aquí no es moralino el asunto, ¿no? No importa si tienes una o más relaciones, o sea, en el sentido de tu ética tú sabrás por ese lado, pero protégete para que protejas, ¿no? Porque mucho de lo que ha pasado, sabemos que somos portadores del papiloma humano, ¿no? Por ejemplo, pero no nos importa de una manera empática el efecto de eso, ¿no? Lo que queremos es sentir placer, satisfacción, y la otra lógica es ponte en el lugar de, ¿no? Entonces, limitada participación en la crianza y o abandono de hijas e hijos, y un acoso sexual prevalente en el ámbito de lo público, ¿no? O sea, parece que si Es terrible, pues. Parece que tenemos una autorización desde este pacto masculino o patriarcal para poder invadir esos cuerpos de las mujeres en cualquier ámbito del espacio público. Sea desde una mirada, ¿no?, un tocamiento o el extremo, la violación. Los hombres en general no consideran los piropos, por ejemplo, como una forma de agresión. Lo ven como una exageración de quienes analizamos esos temas, ¿no? Pero ¿quién te faculta, pues, para invadir con esas palabras el cuerpo de la otra parte? Yo no tengo temor de ir por la calle y caminar, ¿no? Ni me imagino que alguien me pueda ir viendo, o menos que me pueda decir algo que haga alusión a mi cuerpo, pues no voy pensando que diga, ay, güey, qué huevotes o algo así, nada, ni idea, o sea. Pero, ¿no?, esas frases proferidas de, digo, porque así sería el equivalente de lo que muchos dicen respecto de del cuerpo de alguna mujer, de alguna parte del cuerpo de una mujer. Pero ¿por qué? ¿No? O sea, ¿quién te autoriza? ¿No? ¿Cuándo has preguntado? O cuando preguntas, ve lo que responden. ¿Les agrada que te profieran piropos? ¿De veras lo ves como un halago? La mayoría no. Habrá quien sí, desde cierta socialización, pues, ¿no? Una vez que pase un cierto proceso, tal vez se va a dar cuenta de algunos elementos, porque finalmente te están cosificando. Entonces, bueno, todo ese tipo de cosas pues son las consecuencias que implica el quedarnos desde ahí, y obviamente otras muchas más, para no hablar del feminicidio como el extremo, pues, ¿no? La masculinidad tradicional nos afecta también a nosotros, esa es la otra que rara vez vemos, porque favorece la competencia y actitudes irresponsables con estas posibilidades, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las imprudencias que les decía hace rato. Constantemente estoy retando o estoy desafiando, no me puedo dejar, pues, y lo aprendo desde chiquito, no chille, cabrón, no, pues es hombre, ¿no? No es que si lloro en la casa, mi papá también me va a pegar, entonces mejor me aguanto y aprendo a que no debo llorar. Y de verdad, se dice fácil, pero es complicado a la larga. Se te queda aquí el nudo y no puedes desahogar muchas veces lo que necesitas expresar. No tengo ese aprendizaje. Ante muchas circunstancias es necesario, pero no lo puedo ejercer porque simplemente se me ha inoculado un chip que dice no llorar, no llorar, no llorar. Tú no eres mujer, tú no eres joto, tú no eres débil, tú no eres una serie de elementos, ¿no? Un déficit del autocuidado, pues, en todos los sentidos, pues, ¿no? No me cuido en la lógica de mi salud emocional, no me cuido en mi lógica de salud física, más bien busco el riesgo, el desafío constantemente, ¿no? Estoy hablando, obviamente, todo esto desde lógicas tradicionales, pues, ¿no? El ejercicio de esa sexualidad temeraria de la que ya hemos hablado y ese analfabetismo emocional que muchas veces va entrañando depresiones encubiertas que no sabemos muy bien cómo procesar, pues, ¿no? Entonces, la interacción de hombre a hombre desde este enfoque implica riesgos como los siguientes: heridas y o muertes por peleas. Al rato que venga nuestro colega Juan Guillermo, pues, va a abundar en este tópico, ¿no? Lesiones en convivencias deportivas, un alto estrés por incursión en redes delictivas, y aquí, si el mandato, pues, es proveer, hay que vincularlo con la política pública en términos de cómo prevenir el riesgo de que muchos jóvenes se involucren en estas redes, porque, pues, como lo dicen, pues, no, mira, prefiero vivir estos 3-5 años como rey que toda la vida como güey, y si eso me va para darle algo a mi mamá o a la casa, pues no importa si mi vida o mi libertad se ponen en riesgo. Hay que prevenir en esa etapa desde estas lógicas, ¿no? Porque el mandato sí sigue siendo muy fuerte, yo debo ser proveedor, pero muchas veces el trabajo digno es difícil encontrarlo con una remuneración verdaderamente también suficiente, ¿no? Pues yo no voy a ser, ¿quién está de moda ahorita? Si un hombre acá que te diga, híjole, este está bien cuero, a ver, ¿quién te gusta? Brad Pitt todavía, ¿no? Yo no voy a ser Brad Pitt, ¿no? O sea, aunque me injerte, aunque, ¿no?, lo que sea, pues no, no soy güero, no soy esto, no estoy acá, ¿no? No, ni modo. Pero el mandato dice que debo serlo, o sea, debo llegar a ser, ok, quitemos al Brad Pitt, ¿no? Tampoco voy a ser Carlos Slim para tener toda la lana de todas formas, y ya es que la lana también te hace guapo, ¿no? Digo, ¿no? Para muchas, para muchas mentes, quiero decir,
Correguiste aquí, tiempo.
Por lo que cabe la aclaración. No, pues es difícil llegar a hacer eso, ¿no? Pero porque es el de los ricos más ricos del mundo, pues tiene todo lo que quisiera. Y entonces debo aspirar a eso, me lo dicen los medios, me lo dice la tele, las películas, etcétera, y debo ser eso. Esos son los modelos que rifan, pues que pegan, ¿no? No hay modelos alternativos, o rara vez los vemos que se configuren, pues, desde el ámbito de los medios, para colocar una imagen distinta del cómo ser. O sea, ¿cómo le hacemos para llegar entonces a una mirada alternativa de ser nosotros, y que me dé tranquilidad y que me dé incluso elementos de aspiracionalidad si soy joven todavía, pues, ¿no? Otra consecuencia sería la morbimortalidad derivada de la homofobia y otras formas de discriminación. Tenemos un miedo, pero sí un mega miedo, ¿no? Si eres bien machine, te da mucho miedo que te digan joto. Voy a usar la palabra así, ¿no? No, por favor, no es. Todo esto es jugando con los términos, ¿no? Es pedagógico el enfoque o la propuesta. Pero es que te digan joto, puto, homosexual, lo que tú quieras, maricón, es una gran ofensa que te pueden hacer. Y haces todo lo que puedes para no parecerse, para ser femenino en ningún sentido. Porque eso te acerca al campo de la mujer, y ya sabemos, pues, que en términos de identidades, un aspecto fundamental de la masculinidad tradicional es en oposición a, ¿no? Entonces, el terreno es, me da miedo serlo, como si la expresión o el contacto o la relación fraterna con alguien te pudiera generar un cambio de identidad a ti mismo, pues, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia que implica mucho por desarrollar. Y bueno, y sí conviene dar un dato importante, porque hemos estado trabajando el tema del involucramiento del hombre en la trata de personas con fines de explotación sexual. Y nos hemos dado cuenta de que en México, en ciertos puntos del país, existe un gran consumo de hombres que van por cuerpos de hombres, ¿no? Hombres con familia, como de mi edad, entre 40 y 50, con medios, que van a Vallarta, a Cancún, a Tijuana, ¿no? A aquí mismo en Monterrey, a consumir explícitamente ese cuerpo, pues, ¿no? Un cuerpo de hombre, pero que ellos feminizan, ¿no? Y desde ahí pues se puede hablar, pues, de cómo en un país que se asume tan machín, de repente este fenómeno tenga una magnitud importante. Falta el dato duro para poder establecer ahí algunos ciertos parámetros, pero ocurre con bastante recurrencia. Pues discriminación y abuso contra los otros, ¿no? O sea, el pobre, el indígena, el menos educado, el extranjero, el que sea, pues, ¿no? Algún dato muy básico. Estos son datos del INEGI del 2014, hablando de la mortalidad por causas violentas, para ver un poquito nada más las consecuencias que intragenéricamente tiene el vivir desde esta lógica, ¿no? La mortalidad por causas violentas, si nos vamos a la anterior, que era la de accidentes, vemos que los hombres morimos en un 85% respecto del 15% de mujeres, es decir, casi de 9 a 1, o sea, en accidentes. En homicidios, ahí sí, de 9 a 1. Y en suicidios, que es la que sigue, de 8 a 2. O sea, entonces sí vemos un costo, pues, social también muy importante, que tiene que ver con el ser hombre desde este anclaje, pues, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasa ante la violencia? Ante esa violencia que está ahí, es como la fábula del rey desnudo, está todos los días, a veces está muy cerca de tu casa, ¿no? A veces está en tu casa y la vemos, pero no la vemos, ¿no? La eludimos como los toreros, porque, pues, en la casa no pasa nada, queremos dar ciertas imágenes, necesitamos proyectarlas a veces, pero pues bueno, no nos damos cuenta también de lo que implica, pues, ¿no? La que sigue, por favor.
Ah,
empiezo generalmente por justificarme, ¿no? Pues es que yo soy así, porque de chiquito mi papá o mi mamá me pegaban, y entonces esto y lo otro, como si no hubiera llegado el momento en que yo pudiera tomar un discernimiento y ejercer decisiones, ¿no? Y eso, todos los días, en cualquier momento, compañero, te hablo sobre todo a ti, puedes decidir no ejercer violencia, siempre. Claro que también aplica para las mujeres, pero aquí estamos hablando de la responsabilidad que tenemos nosotros en este marco relacional, ¿no? Donde la sociedad te otorga privilegios y donde tú puedes empezar, te digo, a bajarte para compartir, ¿no? Y entonces genero pues todo un mecanismo orientado hacia esta lógica. Hay también una dificultad o incapacidad para reconocerla. ¿Cuál? Si yo nomás te dejé de hablar 3 días, pero eso no es, o sea, eso no es, ¿qué tiene que ver con violencia? ¿No? O simplemente el hecho de, es que te sostuve la mano porque si tú me ibas a dar esa cachetada, ¿no? Y sí te tuve que aventar, pero fue porque me defendí. Cosas de ese tipo que muchas veces en esa vida cotidiana, y lo vemos todos nosotros todos los días con los hombres que recibimos en grupo, que pues bueno, cualquier elemento para ellos es muy difícil reconocerlo, pues, ¿no? La minimizo, ay, ni fue para tanto, ¿no? Es que eres bien exagerada, ¿no? O es que estás mal, y otra vez revictimizo, generando lógicas muy terribles, ¿no? Una actitud orientada a negar, sí, a negar, ¿no? Porque pues eso, está tan invisibilizado y naturalizado en la vida cotidiana que no me doy cuenta, ¿no? No me doy cuenta en el trabajo que si me acerco a las copias donde se fue Laurita para, ¿no? Para con cierta intención, pues claro que voy en una lógica de acoso, ¿no? Lo sabemos, como está notado ya en muchos textos, que la caballerosidad es la forma galante del machismo, pues, ¿no? La forma elegante de hacer, de todas maneras, buscar someter a la otra parte, ¿no? Evitar la sensibilidad, ¿no? Otra vez, pues, como no tengo contacto con mis emociones, no sé contactar empatía, y es más fácil evadir, confundir o manipular. Y si siento vergüenza, siento a veces tristeza por lo que hice o por cómo te quedaste, etcétera, busco en todo caso algún aliado para pues coludirme y no y que me, ahora sí que me haga el paro para que no me sienta tan mal, ¿no? Resistirme a la responsabilidad, otra vez culpar, porque eso es muy recurrente, ¿no? Es que porque hablaste, es que porque te quedaste callada, es que porque estabas o porque no estabas, es que porque la comida estaba fría, porque estaba muy caliente, es que por cualquier cosa, porque me pagaron, porque llovió, porque llegué tarde, porque estoy de malas, por muchos factores puedo entrar en esa dinámica, ¿no? Y lo que te decía hace un segundo, aliarme con otros para mantener el control, ¿no? Y ese aliarme con otros, otras personas más bien, puede incluir, por ejemplo, ¿no? A mi mamá, ¿no? Por ir a la casa y mamá, es que ya no entiendo a la, ¿no? Siempre me sale con esto. Y sí, le tuve que soltar una cachetada. Hijo, es que entiendo. Yo siempre te lo dije, esa mujer no te convenía, ¿no? Ya, pobrecito el Maurito, ahí va, etcétera, etcétera. Y desde ahí, ya. Ok, mamá, muchas gracias, me siento mejor, ¿no? Poca disposición para la prevención. Pues ya vamos a un espacio de atención de cualquiera de los que están en la lista, que algunos sí funcionan, sí, que hemos demostrado, hay evidencia ya empírica al respecto. Por lo menos en un programa de reeducación es posible, sí, darme cuenta de las violencias que ejerzo y detenerlas, ¿no? Pero generalmente lo que ocurre es que llego cuando ya me desbordé, ya pasaron cosas, ¿no? No llego de una manera previa. Ojalá y pudiéramos tener ese tipo de procesos, por ejemplo, con personas que se van a casar, ¿no? En pláticas, en talleres prematrimoniales, por ejemplo, ¿no? Pero sí obligados, ¿no? Nada de que sí. Órale, ¿no te vas a casar? Pues un cometido sería, uno de los requisitos para el matrimonio es, te vas a ir 6 meses o un año a un programa de reeducación. Órale, ¿no? Pues ahí están los compañeros que vienen del programa de reeducación en el DF, estrategia de reeducación, ¿no? Ahí estamos las personas que trabajamos en GENDES, ahí están los de Moresby, ahí están los de Hombres por la Equidad. Ya hay varias alternativas aquí en la ciudad. Nada más es que las eso pues nos cuesta trabajo visibilizarlas. Ahora, ¿qué pasa con todo esto y la mirada del funcionariado? ¿No? De ahí quería darle importancia o resaltar mucho esta exposición. Pues, ¿no? Todo lo que dije hasta ahora es la base del problema, ¿no? Esa cultura machista, esa cultura patriarcal que sigue siendo dominante. El cómo hacerlo, el qué hacerlo, el cómo avanzar, pues va a partir de ahora, ¿no? Primero, ¿cómo actúa el funcionariado? Pues actuar en consonancia con la cultura dominante, reforzando la imagen tradicional de los hombres, resulta en una escasez de iniciativas que podrían favorecer el acceso de la población masculina a espacios de atención. Es decir, si yo como hombre funcionario o alguien dentro de alguna instancia pública, o sea, puede ser también algún legislador, algún representante en la asamblea, se da cuenta de estos elementos, pero los invisibiliza porque a la vez es parte del esquema, no va a promover acciones para los otros, ¿sí? Este enfoque le refuerza a cada hombre su autoimagen de intocable, de inmodificable, de invisible e inmanejable. O sea, de alguna manera siento que, pues sí, que las políticas públicas no me van a voltear a ver, no hay espacio para dónde acudir, ¿no? No les importa mi salud, no les importa mi educación, no les importa mi trabajo, pues no importa en un sentido de promoción orientada hacia el cambio positivo. Pues sigo igual, ¿no? La lógica sería promover esta oportunidad del cambio. Saber que nos comportamos de acuerdo con creencias aprendidas nos permite entonces comprender los riesgos y costos de este estilo de vida, así como la posibilidad de cambiar, ¿no? Porque trabajar en el sistema de la responsabilidad pública considerando el machismo como factor de riesgo, abordando el reto desde la perspectiva de género, puede ser ese principio de cambio, porque ello permitiría, primero, identificar y modificar comportamientos que provocan daños, básico. O sea, si no veo lo obvio, pues nunca voy a empezar a actuar. Visibilizar la violencia de género, prevenirla y atenderla. Para muchos hombres esta violencia no es, pues. No entienden que un silencio prolongado, que una cierta mirada, es una forma de ejercer violencia emocional. Tienen en la cabeza la noción de que ejercer violencia es golpear, de que ejercer violencia sexual es violar, pero no se dan cuenta de que hay otras muchísimas prácticas en la vida cotidiana que implican estas violencias, ¿no? Entonces, tenemos que cambiar un poquito el enfoque para que pedagógicamente muchos de ellos puedan acceder a información que les permita entender y resignificarse y promover acciones de cambio. Diseñar e instrumentar estrategias de prevención e intervención. Lo mismo pasa, pues, para el funcionariado. Si no sabemos, si no tenemos el enfoque, difícilmente vamos a poder diferenciar las categorías con mayor claridad, desagregar desde ahí elementos que puedan ser útiles para unas y para otros. Es decir, establecer estrategias muy claras que permitan por ahí construir alternativas de solución. Canalizar a los hombres hacia la evidencia de procesos reeducativos. Ya estamos, ya hay ahí algunas alternativas. No pasa nada, pues, o sea, la otra lógica es que no caigamos en competencia con los compañeros de la estrategia de reeducación porque, ¿no? Además, ¿quién sabe si se formaron muy bien? Yo dudaría, no sé. No es cierto, no compitamos. Digo, en este país somos 50 millones de hombres. En esta ciudad más o menos, pues unos, ¿qué te gusta? 8 aquí en la pura capital, pero hay un buen en la zona conurbada. Si empiezan a venir a nuestros grupos, pues qué bueno, más bien necesitaríamos más grupos porque no nos daríamos abasto, pues, ¿no? Si realmente todos llegaran. Y la idea es que podemos compartir el desafío. Promover y fortalecer la importancia del autocuidado también desde campañas que orienten en muchos sentidos. Se decía hace rato, mucho del trabajo venido se ha orientado a la atención de la mujer receptora de violencia, responsabilizándola de muchos aspectos, incluso en las campañas que promueven su cuidado, ¿no? Su autocuidado de una violación o de cualquier cosa. Pues cambiemos el chip o complementémoslo, hablemosle también al hombre de la importancia de que no agreda. dirijámosle a él también palabras para que deje de ofender en el transporte público, etcétera, etcétera. Pues, ¿no? Los gobiernos locales y sus instancias constituyen una excelente oportunidad para la prevención. Quienes ahí laboran, además estás obligado, es la otra que te tengo, ya lo vimos a través de los mandatos que nos hemos dado, pues, ¿no? Quienes ahí laboran son actoras y actores ideales para impulsar la convivencia armónica entre seres humanos, priorizando la atención de la ciudadanía. Pues tenemos que ofrecer servicios y estrategias que tengan una representatividad amplia. Esos espacios también representan espacios e instituciones con la responsabilidad de impulsar medidas de protección integral. Uh-huh. Algunas ideas, algunas estrategias e intervenciones ya aprobadas, ¿no? o que se pueden impulsar. Primero, pues dirigir al hombre campañas que promuevan estilos de vida respetuosos e igualitarios. Apoyar el aprendizaje de comportamientos afectivos, solidarios, cuidadosos y verdaderamente empáticos. De verdad, aprender a ponerse en los zapatos de la otra parte va a ayudar mucho, ¿no? Prevenir de manera primaria, incidir en la transformación de los factores de riesgo en la población. Prevención secundaria, intervenir con hombres que empiezan a ejercer violencia y desarrollar estrategias para hombres en riesgo. ¿Cómo hacerlo? Pues empezando por lo básico, fortaleciendo las capacidades profesionales del personal de las distintas instancias de gobierno, en cualquiera de esos niveles, incorporando la perspectiva de género. Este sí es inamovible, es como tenemos que tener esa mirada, también es por mandato, y es muy útil para muchos efectos. Sensibilizando a las y los profesionales que intervienen en esos espacios y en las instituciones en las que inciden, para que detecten, canalicen y trabajen con hombres que ejercen o están en riesgo de ejercer violencia. De verdad podemos orientar a muchos compañeros que incluso trabajan en estos edificios para que acudan a ciertos espacios. Tu cambio va a ser un modelo para otros compañeros. Previniendo a través de procesos de información y sensibilización dirigidos a diferentes grupos de juventudes, ¿no? Desde este enfoque, desde las infancias y juventudes. Ahí ya lo hemos demostrado, se ha probado, algunos momentos coyunturales que son significativos para el hombre y en términos de ser receptivo al mensaje. Cuando estás en la infancia y la adolescencia, pues ya lo sabemos, si lográramos insertar en la currícula de la educación pública, en la educación primaria, la materia de género, pues sería fundamental, ¿no? Lo sabemos. Si tú te fijas ahí, desde lógicas muy claras, el ejemplo que hemos diseminado en muchos espacios es el de la historia, por ejemplo, ¿no? Cuando tú revisas los libros de texto oficiales de entre quinto y sexto de primaria, te vas a dar cuenta de que las mujeres no figuran. Solamente son 7 las mujeres que están ahí enunciadas, ¿no? En 2 años de que estás estudiando. Entonces tú como niño lo que aprendes es que si eres varón, que los hombres hacemos este país. Y si eres niña, pues que lo hicieron ellos, ¿no? Nada más está la Josefa, ¿no? La Leona, la Sor Juana, la Malinche, la traidora de la Malinche con todo lo que implica, etcétera. Y últimamente la Rosario Castellanos y la Frida Kahlo. Párale de contar. Entonces, pues no están. Veamos lo que eso implica, pues, desde esas etapas tempranas en el ser hombre o el ser mujer, en esta pedagogía transversal, digamos, que también nos va formando, pues, ¿no? o deformando según lo que esto implique. Cuando nace tu primer bebé, o sea, todos lo hemos vivido, bueno, muchos, ¿qué te diré? Es un momento cumbre en la vida, pues, ¿no? Uno de los momentos cumbres, el ver algo, alguien que te va a implicar un gran desafío, o que te cambie el sentido de estar. El cómo lograr, en mi caso, una hija que ya tiene 12 años, pero o sea, un mundo para ella tranquilo, seguro, lo más que se pueda desde mí, ¿no? Cómo de veras te cambia el sentido de vida. Llegarle al compañero cuando está en esa etapa, pues sería fundamental, ¿no? En los treintas, ¿no? Cuando ya llegaste a los treintas, los cuarentas, las cincuentas y así, ¿no? O sea, ya ves que esa juventud que no se nos quiere acabar, pero que de todas maneras implica ciertos parámetros, ¿no? Bueno, hay momentos así. Cambios en lo laboral, ¿no? Cuando sea que perdiste el trabajo y ya sabemos lo que implica para un hombre quedarse desempleado, sobre todo si llegas a una cierta etapa, a tus 45, 50 años, ya no va a ser nada fácil, pues. Y entonces, ¿cómo trabajamos con ese hombre para que emocionalmente procese el duelo de la pérdida de algo tan fundamental que tiene que ver con su identidad de proveedor, de protector, de muchos aspectos? Y si no hay nada, nadie a su favor, ¿cómo le hacemos? Pues estar ahí es importante. Enfermedades o accidentes que hayan supuesto riesgo en su vida, también eso te cambia el estar en la vida, ¿no? Hay personas, hemos trabajado con grupos de hombres con discapacidades adquiridas, ¿no? Esos hombres que han perdido algún miembro o algún sentido, la vista o algo por diabetes, por ejemplo, ¿no? Que se enojan mucho con la vida, ¿no? Están súper enojados, ¿no? Porque, pero generalmente a su lado están cuidadoras, ¿no? Y la carga, el enojo, la frustración va para allá, ¿no? Hay que trabajar con ellos. Separaciones, divorcios o quedando, o lo que implica quedarnos solos, pues, ¿no? O sea, esos son los que generalmente nos llegan, ¿no? Esos hombres que cuando ya abrieron la puerta de su casa, chinos, ¿no? ¿Y ahora? ¿Dónde está? Parece que ya llegué, vieja, ¿no? Y pasas y nadie me respondió, ¿no? Y de repente abres el closet y no hay nada. ¿Y los niños? Tampoco. Ándele, ¿no? Ahora sí. De repente te das cuenta de que te quedas solo y no sé estar solo. No tengo esta no se me construyó para esa posibilidad, ¿no? Porque también no es que pobrecito, ¿no? También es porque recordemos, el machismo es depredador, es parasitario, ¿no? Va chupando tus energías, pues. Entonces si no, pues yo no sé darme autosuficiencia. No es, pero finalmente es un momento crítico que puede permitir el acceder a una posibilidad distinta. En términos de la atención. Entonces, considerando estos datos, las políticas de estímulo y promoción del cambio deberían apuntar a incidir en momentos cumbres como estos o claves como estos. Compañeras, compañeros, ¿no? El futuro de la igualdad no está garantizado, hay que construirlo todos los días, hay que perseverarle, porque es la vida es así, es un continuum, ¿no? No es que vayas a llegar a un lado. Yo le digo a los hombres que van a nuestros grupos, aquí no te vas a graduar de nada, compañero. Esto implica un compromiso constante, permanente con tu propia vida y con la de quienes te rodean. Algunas alternativas. Lo posible de realizarse no va a surgir solo con la buena onda, ¿no? Implica aliarnos, sumar esfuerzos, trabajar de manera intersectorial, colegiada, ¿no? La que sigue, por favor. Se requiere el desarrollo de estrategias grupales y sociales que motiven a los hombres, creándoles deseos de cambio para la igualdad. Pues, o sea, porque la neta es que estamos chupando tranquilos, ¿para qué cambiar? O sea, ya está requete cómodo, ¿no? Entonces, no hay un estímulo. Para las mujeres, en cambio, el empoderamiento sí es un aliciente, ¿no? Y además es bien bonito ver cómo van los procesos con ellas. Entonces, ¿no? Acá uno lo que tiene que hacer es aprender a bajarse, ¿no? Para compartir. Y esto implica, no es algo tan terrible tampoco, pero en la mente de muchos sí se convierte en algo muy difícil. Nada más que no te da cuenta de todo lo que puedes ganar también con ello, ¿no? Impulsar la promoción mediática de ideales y modelos masculinos y femeninos no tradicionales. Te decía hace rato, no hay como quién ser, ¿no? Para las futuras las nuevas generaciones. O sea, para muchos es el narco, para muchos es el político, para muchos es un gran empresario. ¿Qué más puede ser? Porque no figuran los académicos, ¿no? De cierto perfil, no figuran hombres de los ONGs, por ejemplo, ¿no? No hay nada así. Entonces es complicado. Fomentar el desarrollo y difusión de los estudios críticos de la masculinidad tradicional y creación de modelos alternativos. Hay avances, pero se requiere seguir generando estas lógicas, ¿no? Lo óptimo sería el diseño de políticas públicas que impulsen el deseo y la promoción del cambio masculino. Sensibilización y capacitación de profesionales de la educación, la salud y la procreación, por lo menos, y la procreación de justicia, entre otros, sobre la perspectiva de género y las particularidades de los comportamientos masculinos. el impulso a la creación de espacios donde puedan cuestionarse y expresarse y explorar nuevos roles, analizar sus sentimientos contradictorios hacia las mujeres, sus dificultades para el cambio y desarrollar su capacidad empática y cuidadora, es decir, grupos para hombres. Finalmente, para nosotros el gran desafío es promover la responsabilidad masculina orientada hacia este asunto de la autosuficiencia. ¿Qué ganaría yo con cambiar? ¿Cómo podríamos ir promoviendo ese estímulo? Pues darme cuenta de que me puedo liberar de esos mandatos machistas, ¿no? Que son aprendidos, que me hacen daño, que generan daño. Descansar, ser un hombre libre de prejuicios y mandatos que generan desigualdades y violencia, por tanto dejar de competir, dejar de controlar, pues es muy cansado estar con los caballos como los romanos, ¿no? Tratando de, vengas para acá y algunos se te van, ¿no? Y entonces quieres a fuerzas tener el control todo el tiempo. Y es muy desgastante para tu salud en todos los sentidos. Participar, individuarnos de esos mandatos machistas para reaprender y contribuir a la creación de núcleos familiares y comunidades cooperativas, respetuosas, equitativas, democráticas e igualitarias. Para muchos compañeros con los que trabajamos, ese es otro, se convierte en un propósito también, pues, ¿no? Mejorar, el cambio me beneficia en todos los ámbitos, ¿no? En el personal, físico y emocional, en el relacional, pues me doy cuenta de que tengo una mejor comunicación, estamos mucho más a gusto en la casa, en lo económico, dejo de gastar en la cantina, ¿no? El viernes, en el table, lo que sea, para realmente invertir en la casa, en mi familia o en mí, ¿no? Algunas consideraciones finales. Lo sabemos. El abordaje de la violencia de género se ha centrado principalmente en las mujeres, cosa que está bien, que es prioritaria y que debe continuar. El llamado es a complementar, ¿no? Esa es la propuesta. No, y también, no en la lógica del menoscabo de los por sí escasos recursos que hay para el trabajo de género, para las mujeres, sino más bien ampliando el techo presupuestal para que se complemente el trabajo para ellas y además haya trabajo para hombres desde este enfoque, ¿no? Las instancias de la sociedad civil, así como las de gobierno, en cualquiera de sus dimensiones, son espacios privilegiados para captar, prevenir y canalizar la violencia masculina. Hay que darnos cuenta de ello y hay que promoverlo. El cambio de los hombres que ejercen violencia es posible, pero la responsabilidad es compartida, ¿no? Expectativas realistas, sobre todo compañeras, por favor, porque a veces es como, ay, es que el Mauro ya está yendo al grupo, entonces ya cambió porque fue a una sesión, o sea, no, es un proceso, hay pasitos tuntunes, dos, tres para adelante y uno para atrás, porque así es el patriarcado, ¿no? Me jala, es más fácil que me vuelva a jalar a que yo realmente me convierta en el salmón que quiero ser, pues esa historia de ir contra la corriente cultural en este caso, pues, ¿no? Implica honestidad, constancia, riesgos, retrocesos, ¿no? Se requiere de equipos profesionales sensibilizados y capacitados para poder transmitir a otros compañeros de la debida forma, porque si no, aguas. Trabajar con hombres desde este enfoque sí implica una gran responsabilidad, porque si no puedo ser parte del problema, pues me puedo coludir. Es que lo que dijo, es que en la conferencia del Mauro dijo tal cuestión y de veras somos bien buenos para manipular y desde ahí continuar, pues, ¿no? Existen ya fundamentos y sanciones legales, así como estrategias metodológicas. Se coadyuvaría en la reeducación indirecta de problemas sociales, como ese estigma cultural que marca la pauta de que los mexicanos somos solo machistas, pues, ¿no? El acoso sexual y las violaciones, adicciones, accidentes, pandillerismo, problemas legales, encarcelamientos, muertes, baja productividad, etcétera, etcétera. Estas letras que voy a leer a continuación están en un libro que trabajamos, lo puedes bajar, está en la página electrónica de Gendes, se llama Hombres que compran cuerpos, ¿no? Analizando un poquito al hombre en su dimensión de consumidor en el problema de la trata de personas. Y creo que este apartadito está como útil para cerrar una plática como esta, ¿no? Lo voy a leer porque sé si ya no me lo sé de memoria, ¿no? En el caso de los varones, la mejor forma de incidir para avanzar hacia la igualdad es a través de la prevención, ofreciéndoles modelos alternativos, es decir, sensibles, empáticos, positivos, creativos, constructivos de ser hombres. Hombres responsables, hombres que no necesiten de la imposición del control y la violencia para ser hombres. hombres con conocimiento de su cuerpo y conciencia del ejercicio de su sexualidad, hombres que asimilen otras formas de vivir su masculinidad y comprendan que son sujetos sociales en construcción permanente, hombres capaces de ver e interactuar con las mujeres como iguales, dejando de considerarlas como objetos, productos o fuentes de goce, de uso o de servidumbre, para verlas como sujetas libres y seguras, con derechos plenos, en un México en el que, a pesar de discursos triunfalistas en distintos ámbitos, mantiene vigente como reto el ejercicio de la igualdad sustantiva. Muchas gracias.
Excelente.